Vamos a tener un poco de bibliología, el estudio de lo que es las Sagradas Escrituras. Es la doctrina por excelencia, porque todo parte de cómo nosotros leemos, estudiamos, meditamos en la palabra de nuestro buen Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Como es un versículo corto, y aunque hoy hemos leído varias porciones de la Escritura, y lo cual es bueno porque para eso estamos aquí, y nunca está de más el leer la palabra de Dios una y otra vez. ¿Recuerdan lo que Pedro nos manda a recordar? Es recordar la Escritura una y otra vez. El secreto de una vida cristiana exitosa, firme, que se establezca y se arraigue, está en que cómo tratamos la Escritura en la palabra de nuestro Dios. Entonces, antes de comenzar, leamos esto y luego tendremos nuestra palabra de oración pastoral. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes también puedan recordar estas cosas. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y de parte tuya, Señor, oímos tu palabra, la palabra que nos ha dejado para taladrar nuestra mente, para convencer nuestra mente de toda corrupción y regenerarnos, hacernos nuevas criaturas. Haz que tú seas siempre nuestra delicia, nuestro solaz, en este tiempo tan tormentoso y turbulento que vivimos. Danos la paz y la quietud de tu palabra, de tu Espíritu Santo que muera en nosotros para atesorarla, para ponerla por práctica. Haz que baje de nuestra mente, de nuestro cerebro, baje a nuestro corazón, para que siempre, con el amor y el fuego de tu Santo Espíritu, podamos vivir tu palabra, practicarla, y sobre todo poder profetizarla, hablarla a otros que no te conocen, poder predicársela, oh Señor, en el amor de Jesucristo. Oramos que tú nos consueles, oramos que tú nos alientes y nos ayudes en esta hora, y sobre todo también oramos por aquellos que no son salvos y oirán tu palabra. Solo tú puedes regenerar, solo tú puedes conceder el arrepentimiento y la fe necesarios que son para el nuevo nacimiento. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, habíamos hablado la semana anterior de cuando ellos fueron testigos en el Monte Santo, o sea, en que estaban Pedro, Juan y Jacobo, y que en la transfiguración ocurrieron varios hechos en el Monte Santo, y trajimos el Monte Sinaí, trajimos el Monte Carmelo, y trajimos el Monte de la Transfiguración. Hoy vamos a terminar este capítulo 1 de Segunda de Pedro, en ruta hacia la eternidad, y hemos puesto el título, que tengamos los ojos en la ruta. Los carros modernos, ahora te suena un tintín, un timbrecito, y te dice, pon los ojos en el camino. Es interesante, o te avisan si un carro está viniendo, o te avisan si es que estás muy cerca, o si estás retrocediendo. Hay muchos sensores y han puesto muchas computadoras. Antes era todo al ojo de uno, y era al oído de uno y que tenías que estar atento. Pero siempre ha sido así. Así que hoy el apóstol Pedro está diciéndonos a nosotros que nuestros ojos tienen que estar en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios. Ese es lo que es nuestro norte, es nuestro guía. Conducir es un privilegio, no es un derecho. Sobre todo cuando la gente siempre está hablando de derechos. Así que no es tu derecho conducir, es un privilegio, si guardas las leyes. Por eso si el departamento del driver license te quiere quitar la licencia por A o B motivo, tiene todo el derecho de hacerlo. Si te dice que tienes que hacerte un examen alcohólico, lo tienes que hacer, porque ellos tienen la ley en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú manejas, no solo es tu vida, es la vida del otro. Es la vida de otras personas que van. Entonces, pero está señalizado. Lo que quiero dar el énfasis es, hay ruta, hay manera. Y si es así en la vida, si es así con una enfermedad y el tratamiento que el médico quiere darte, esté correcto o no, no pienses que en la vida espiritual Dios no nos ha dado una guía. Él ha sido el primero en darnos a nosotros una guía y un manual para que sepamos cómo conducirnos en la ruta. Y cuando nosotros nos convertimos y comenzamos a andar en la ruta, aprendemos a equiparnos con todo lo que anteriormente les he dicho. Los que tenemos experiencia ayudamos a los que vienen atrás. Y le digo esto porque estaba en experiencia algunos que estaban haciendo algún viaje. Le reacomodé el carro como lo tenían y había espacio y todas las demás cosas que uno entiende, y dándole algunos consejos de lo que es manejar en este país. Y también tiene su costumbre. Tú puedes tener un carro diferente, tu manera de manejar puede ser diferente, de conducir puede ser distinta, tienes tus costumbres en cuanto a eso. Pero las leyes en la carretera son iguales para todos. Y la manera a donde queremos llegar. Entonces, Dios es igual. En esta ruta que estamos poniendo el mapa de nuestra ruta hacia la eternidad, ahora nos toca prestar atención a la verdadera palabra de Dios, porque ese es el mapa. Yo era un experto en Macmillan, el Atlas. Cada año salía. ¿Por qué? Porque las carreteras cambian o están en construcción y te avisan. Entonces, no encuentras tú, no he encontrado yo un país en que las señales o las advertencias sean tan claras y con tiempo. Y después salieron los GPS en los teléfonos. Uno de las maravillas es que ahora esa exactitud ayuda, no importa en qué lugar estés, ya el carro sabe, ¿no? Si tienes el GPS. Entonces, y los letreros están puestos en una distancia bastante considerable. Entonces, algunas personas sí ponen su GPS, pero tampoco leen los letreros. Y los letreros, todo eso nos pueden ayudar para no equivocarnos. Pero hoy vamos a hablar de que por qué tenemos que prestar como creyentes atención a la palabra de Dios. Y es algo repetitivo, todo lo que el apóstol Pedro ha puesto en sustancia y en carne, ahora él termina esta porción de la Escritura diciendo: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que vamos a ir a lo básico de lo que es la doctrina de la palabra de Dios para el creyente. ¿Por qué tenemos que prestar atención a la Escritura? ¿Por qué Dios lo dejó escrito allí para nosotros? Y es importante entender algo que es básico, muy básico para nosotros los creyentes, y es el hecho de la bendita palabra de Dios para nosotros. Para el apóstol Pedro, la Escritura es la revelación de Dios al hombre y no la descripción que el hombre hace de Dios. La Escritura y la palabra de Dios es para el creyente, no es para satisfacer la curiosidad del mundo ni su cultura. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña dicotomía de cómo la gente a veces trata la Escritura y la palabra del Señor. Porque tú vas a hablar con personas y dicen: no, yo sí he leído la Biblia. Y cuando te comienzan a hacer los comentarios de la Biblia, entonces tú escuchas cada cosa que está fuera de lugar. Y si podemos tener un poquito más de énfasis en el lenguaje, escuchas barrabasada y media. O sea, realmente sí pueden haberla leído. Es como un burro que come libros y no va a ser inteligente. No va a aprender más porque el burro coma libros. Es igual, la gente puede leer y leer y leer la Escritura todas las veces que quiera para refutarla, para contradecirla, pero si no está el Espíritu de Dios presente, no entiende nada. No entiende, como decimos muchos en Sudamérica, ni papa. Ciertamente, esto es importante entender el orden. La Escritura es la revelación de Dios al hombre y no la descripción que el hombre hace de Dios. No vamos a la Biblia porque hombres han escrito a ver cómo es Dios. No, la clave está en que si tú y yo conocemos de Dios, es porque Él se ha revelado. Él se ha dado a conocer cómo es Él y cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar a Él. Y una vez que estamos en el camino y sabemos que vamos hacia la eternidad, entonces Él nos advierte cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que prepararnos para la ruta. Él nos ha equipado. Si notamos bien claramente, todas las cosas se nos han concedido. No hay nada que el creyente no tenga aquí en la tierra que no lo capacite para llegar a la eternidad. No existe tal cosa como que te caíste de la gracia. No vas a llegar, perdiste tu salvación. Gente puede hablar y predicarlo, pero por eso tenemos la Escritura. Por eso tú y yo tenemos lo que cientos de mártires y creyentes han muerto para que tú leas la Biblia y puedas llegar a las conclusiones que el Espíritu Santo nos muestra. Pero tiene que ser un orden, tiene que tener un orden, tiene que tener una manera como se lee. Recuerden ustedes que por años yo les he dicho que la Biblia es un libro para ser explicado, para ser enseñado. Es verdad que uno solo puede llegar a muchas cosas, amén, pero para eso está la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no es una cúpula, una élite de personas en que tienen ellos más conocimiento que otros, no. Es que son personas de experiencia en conocer a Dios, en que saben cómo es Dios, saben cómo Dios se ha manifestado, saben cómo Dios se ha revelado. Entonces cada creyente, como uno lo mira en su oico, le dice: bueno, lee la Escritura, a ver qué es lo que comprendemos, qué es lo que nosotros argumentamos uno con otro. ¿Ves? Pero es a base de la Escritura, es a base de lo que la palabra de Dios se ha manifestado en nosotros. Y es maravilloso como Pedro lo pone aquí, porque él dice de que hacemos bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Y esto va con el Salmo 119-105, en que muchos de nosotros lo hemos aprendido de memoria. Esto de cómo es como la luz de la aurora que va en aumento. Esto se refiere a la experiencia que tú y yo tenemos cuando comenzamos a leer la Escritura y Dios comienza a obrar en nuestro corazón. Comienzas a ver un poco de la luz, y cada vez es más, y cada vez es más, y más. Pero hay otros que vienen atrás tuyo. Entonces el salmista hablaba que lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces nosotros no nos paramos nunca, de día y de noche la ruta hacia la eternidad continúa. Y el día o la noche, en el sentido de como nosotros lo sabemos, 12 horas o 12 horas, no se aplica en el sentido de que aun cuando dormimos, el Señor está obrando en nuestra mente y corazón. Aún en las noches le enseñas a mi conciencia. El Espíritu de Dios hace que nos calmemos, y en la palabra toma su efecto, toma su lugar, así como te tomas una pastilla quizá para el dolor o para dormir. La Escritura es algo maravilloso en la manera como actúa en el creyente para alimentarnos, para darnos más luz, porque el obstáculo anterior que tenías es que era ciego a la verdad de Dios. Pero conforme avanzamos en la vida cristiana y conocemos más de Dios, la luz se hace más clara, se hace más evidente, nuestro camino se despeja. Es más, deseamos cada día estar más cerca de Dios, porque ese es el bien que buscamos. Esa es la realidad que la Iglesia del Señor busca. Por lo tanto, este orden es sumamente importante que cada creyente lo tenga claro, y cada uno de los puntos que vamos a seguir viendo en esta mañana. Y para eso me voy a ayudar con la Confesión Bautista de 1689. Esta Confesión Bautista es la que tenemos como declaración de fe. No estamos inventando ninguna declaración de fe. Y ustedes van a ver que hay el párrafo número uno, ¿verdad? Número uno y su subpárrafo. Yo he elegido algunos cuantos, pero ustedes por internet, aquí hay copias también y se ordenan copias, porque a cada creyente se le da una de estas confesiones, porque es lo que los bautistas creemos en práctica. No es porque tiene que ser creído al pie de la letra, es para aclararnos y especificarnos, porque nada reemplaza lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, dándoles algo otra vez de lo que ya deben haber leído, les voy a hacer comentarios de lo que la misma Confesión de Fe Bautista dice, y les voy a leer algunos de los pasajes que he elegido. Entonces, ¿qué es lo que dice en este primer párrafo y en este primer capítulo? Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, son únicas, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Aclaro, lo que está diciendo este párrafo es que hay dos grandes revelaciones, porque ustedes en su lucha y controversia con las personas que no conocen de la Escritura, muchas veces confunden la revelación natural de Dios con la revelación especial de Dios. O sea que cuando nosotros creemos en la creación de Dios, sabemos que Dios es el creador. Hay gente atea que piensa que Dios no es el creador. Perfecto. Pero vemos este mundo creado por Dios. Entonces la revelación natural de Dios, la creación de Dios, todo lo que habla respira vida natural. Por eso todas las leyes que hay en contra de la vida van en contra del Creador. Pero eso no es suficiente, es lo que dice aquí. Y esta declaración va de la mano de la confesión de Westminster. Surge en Inglaterra, surge en controversia en que si es el gobierno, si era la monarquía, si eran los reyes, si era cualquier otra cosa externa que te podía dar a ti el derecho de leer o no leer, o qué creer, porque hubo momentos en la historia, en el pasado, en que pusieron gente en el púlpito para enseñar y predicar lo que el gobierno, la monarquía, quería. Los creyentes siempre vamos a rebelarnos contra eso. Vamos a rebelarnos en el sentido bueno de la Escritura contra todo aquel que quiera decirnos cómo adorar al Dios vivo y verdadero. Es el creyente que a través de la Escritura entiende por qué es la revelación especial, especial. Es única. Y por eso esa separación, en que la revelación especial no la puede tratar el mundo y el incrédulo ni aún la política, en el sentido de entender las cosas que ocurren en el mundo o aplicarlo a su vida como le place. Es solo para el creyente. El creyente tiene la revelación de la voluntad de Dios en la Escritura para no solamente nosotros cómo adorar y servir a Dios, sino también cómo predicar el Evangelio. Y la razón de esto es que Dios nos dice cómo ser salvos. Es el camino, el único camino para llegar a la obediencia a Dios en el pleno conocimiento de la fe que realmente salva. Y porque aquí, en una manera u otra, se nos pone los tres enemigos que tiene el creyente, que es uno mismo en la carne, la concupiscencia, la malicia de Satanás, que siempre, desde el principio de la creación, va contra lo que Dios dice, con que Dios os ha dicho. Y recuerda, la palabra escrita de Dios fue la palabra que Dios ha hablado. Es la palabra que tenemos que recordar una y otra vez. Y es la verdad de Dios que nos establece, lo que nos da la seguridad, la que nos mantiene los ojos en la ruta y en el camino de Dios. Entonces, no es solo Satanás, no es solo el mundo, somos también en la carne enemigos de esta ruta de Dios y por lo tanto tenemos que prestarle atención. Ahora, para corroborar este punto, vamos a leer Efesios 2:20. Primero, hay tres pasajes que vamos a leer. Efesios, el capítulo 2, el versículo 20, que lo hemos repetido de memoria en alguna ocasión, pero donde el apóstol Pablo nos dice cuál es el fundamento de la iglesia. Voy a leerles Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, la iglesia no está basada en tradiciones de los hombres. Es lo que dijeron los profetas, es lo que dijeron los apóstoles. Es lo que está escrito aquí, lo que es el norte guía del creyente. Es nuestra rosa náutica. Es como nosotros sabemos que el fundamento de la iglesia debe estar. No el sueño y la revelación de alguno. No porque a alguien le interesa interpretar la Biblia de esa manera para lo que él piensa que ha recibido una iluminación especial. Porque todos hemos recibido la misma iluminación del Espíritu de Dios. Ahora vayamos a 2 Timoteo, en el capítulo 3, en nuestra lectura como iglesia que estamos haciendo, estamos en 1 Timoteo. Pero Pablo ahora, a su hijo en la fe, le dice lo siguiente en 2 Timoteo, un pasaje que todos los creyentes también debemos aprender, o que usted ha leído en alguna ocasión u otra, o le han dicho, mira, este es el pasaje que tenemos que leer para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Para mí, el creyente sabe que la Escritura es la palabra de Dios. O sea, está convencido naturalmente y espiritualmente que no puede tener ninguna guía aparte de la Biblia. Algunos pueden tener su disensión en cómo interpretan algunos pasajes. Pero recuerda, el pasaje o la iglesia o el pastor y los maestros vamos a una sola interpretación de la Escritura. Y nota, porque en este sentido esta palabra de Dios que utiliza el apóstol Pablo es en manera individual para el individuo, para la persona, para el creyente, porque le dice a Timoteo, tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, dentro de las muchas palabras, dentro de las muchas referencias o escritura que podemos citar, estas son básicas para entender por qué creemos que es la única regla suficiente, infalible, para todo el conocimiento de Dios, de la fe y la obediencia que conducen a la salvación. Y por último, leamos Hebreos. El Hebreo es un libro también, una epístola maravillosa, Hebreos, el capítulo 1. Donde nos dice por qué ya la Biblia está completa y por qué otras formas de revelación que Dios usó en el pasado ya no son ahora válidas para guiar a su pueblo. Ya la revelación está terminada y la razón está aquí en estos pasajes. Dios habiendo hablado, capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de mucha manera a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En estos postreros días, ¿por quién te ha hablado? Por el Hijo. La primera venida de Cristo sella muchas cosas y aclara muchas cosas. Nota cómo el escritor de Hebreos pone la creación. ¿Por qué creemos que Dios creó todas las cosas? Porque al contemplar el mundo, a lo mejor tenemos los argumentos que empleaba la filosofía y la teología anterior, de decir, mira qué maravilloso es el universo, mira su telemetría que tiene, mira la exactitud que tiene, mira todas estas cosas que sorprenden a nuestro ojo. Imagínate que eso era en el tiempo que no existían los telescopios, que no existían las cámaras que hay hoy en día y que hoy todavía no nos deja de sorprender la maravilla de esta creación. Pero todo fue creado por el Hijo, para el Hijo. Quien sustenta todas las cosas es que Dios crea para poder salvar. Y ciertamente cuando lees el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas ocasiones. No, es maravilloso cuando tú llegas a Génesis capítulo 12 y dice, pero Dios le había dicho a Abraham, deja esta tierra tu parentela. Dios siempre ha hablado al hombre. Cuando Dios quiere revelarse y manifestarse, es Dios quien viene y te habla. Eso es una bienaventuranza. Es el privilegio de gracia que Dios te permita a ti entender su palabra. Que Él haga oír su voz en tus oídos y en tu corazón tan duros. Y esa es la maravilla de la iglesia que yo le estoy predicando aquí a personas, no porque yo he tenido un encuentro muy especial con Dios y yo les estoy tratando de que ustedes lleguen a Dios por ello. ¡No! Es que el mismo Dios que habló a Abraham es el que me ha hablado a mí y te ha hablado a ti. Ha llegado a tu vida por la palabra. Te ha conducido al arrepentimiento y el Hijo de Dios es tu Señor y Salvador y tú crees y estás seguro y tienes la confianza que en esta ruta hacia la eternidad Él guía tus pasos. Él no te ha dejado huérfano. Él sabe la ruta que tenemos que seguir y por eso tenemos los ojos en esa ruta. Dios ha hablado muchas veces de mucha manera a los padres por los profetas. Pero ves, por ejemplo, la ingenuidad y brutalidad con que habla la gente y dice, bueno, si yo viera el nombre de la religión verdadera que está en el cielo, yo la seguiría. Es un argumento viejo, antiguo. Lee la Escritura. Dios te ha hablado por el Hijo. No te ha hablado por nadie más. Ahora que tú lo ignores, ¿por qué quieres que aparezca en el cielo la religión verdadera? Si cuando lo que está revelado aquí especialmente, porque esa es la diferencia entre la creación natural y la revelación especial, porque la natural no te puede dar todos los detalles, pero la revelación especial de Dios te da los detalles correctos, contundentes. Es la base de nuestra fe para que tengamos una formación eficaz, sepamos cómo ir por esta ruta hacia la eternidad y al mismo tiempo le predicamos a otras personas para que sigan este camino. Entonces, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Son las Sagradas Escrituras. Tenemos por eso honor y referencia a la Biblia, no porque sea la Biblia, no porque simplemente aquí hay páginas y tinta. Es que no somos bibliólatras en el hecho de cómo a lo mejor tratamos la Biblia o la Escritura, porque hay gente que muchas veces abre su Biblia y la pone debajo de la almohada para dormir mejor. Bueno, si la lees tiene el mismo efecto. Si la lees muchas veces la gente se duerme porque no la entiende o no la comprende. O hay otros que para espantar los malos espíritus a veces tienen hasta un atril, un lugar donde tienen una Biblia abierta para decir que son creyentes. Bueno, son ideas de las personas, pero Dios en ninguna manera dijo tal cosa. La Biblia tiene que ser puesta aquí, en el corazón, pero antes tiene que pasar por acá. Es decir, que seamos creyentes y entendamos y tengamos el conocimiento de Dios. Al conocimiento tenemos que añadirle la virtud de lo que hemos aprendido en Segunda de Pedro, en este capítulo anterior. Así que tenemos allí Segunda de Pedro 1, 19 al 21, porque ha habido un debate por los siglos de que la iglesia tenía la autoridad de decirte lo que tú debías creer, los famosos dogmas. Y la reforma cambió aquello. No, cada creyente tiene la libertad de leer la escritura y llegar a ciertas conclusiones, pero no quiere decir que son heréticas. Las conclusiones aquí que tenemos son unánimes y esa es la bendición. Pero los herejes muchas veces tergiversan las escrituras, las cambian. Y por eso nos habla este versículo, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. O sea, no es cuestión de que alguien diga personalmente y lo creemos. Por ejemplo, hay gente que hace referencia a muchos comentarios. Y hay gente que tiene la verdad, la habilidad, y Dios le ha mostrado por los lenguajes originales muchas cosas. Pero, ¿qué hay de ti y de mí que va a ser el punto, el siguiente que vamos a ver en el hecho que tú has recibido el Espíritu Santo para entender la Escritura? Porque nadie puede entender la Escritura a menos que el Espíritu de Dios obre en él. Lo que hace el Espíritu de Dios es que mientras yo estoy enseñando cualquier otro maestro de la iglesia, tú vas asentando. Es el asencio de Dios, la certidumbre. Bueno, sí, la Biblia es lo que dice eso. ¿Por qué somos Iglesia Bíblica Bereana? Porque los mismos bereanos, cuando escucharon a Pablo y esa era alguna novedad, ellos buscaron y dijeron, ah, sí. No porque Pablo lo dijera. Hoy en día ya está más claro. Si apareciera el apóstol Pablo aquí, le daría el lugar para que él predique y me mostrara las evidencias que es el apóstol Pablo, él tiene toda la autoridad de enseñarle a su iglesia, no los apóstoles modernos. Y por lo tanto, podemos estar claros y seguros que esta es la palabra de Dios, porque no es de interpretación personal, no es de alguien que aparezca por ahí, es lo que los apóstoles vieron. Fue lo que los apóstoles y profetas predicaron y enseñaron, y ahora tú y yo, con el paso del tiempo, podemos mirar hacia atrás y decir, estas cosas eran así. ¿Ves? Hay un asentimiento en nuestro ser. Esto es la palabra de Dios porque actúa poderosamente en mí. Lo mismo le dice Pablo a los tesalonicenses. Ustedes recibieron la palabra de Dios en medio de tribulación, en medio de aflicción, pero creyeron. Porque esa es la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Por lo tanto, si vienes a la iglesia, pero no vienes para oír la palabra, no vienes para compartir la palabra, o estás pensando en cualquier otra cosa importante de tu casa, de tu negocio, etcétera, no, el creyente viene porque la palabra de Dios es importante para su vida, y porque no es de interpretación personal. Y para crecer en el conocimiento tiene que ser continuo y constante, porque Dios te manda que pongas tus ojos en la ruta, porque hay peligros, hay obstáculos en esta ruta. Recuerda, no es meramente como te parezca, y ya hemos dicho también anteriormente, que puede ser que tú con el paso del tiempo, viniendo de otra iglesia, creas que esta es otra verdad, o que esto es lo verdadero, esto es lo genuino, y Dios tiene su iglesia, y tiene sus maestros y sus pastores para orientarte a ti en la verdad. Por ejemplo, hoy que vivimos en un mundo donde la multimedia está por todas partes, buena y mala, tienes que entender algo, de que a la iglesia que tú vas, esta es tu iglesia, y la enseñanza que hay que seguir es la de tu pastor, es la del maestro, corroborando que sea así. Y cuando hay algo que no te cuadra, el problema es tuyo, no de la iglesia. Porque así es el orden. Puede ser, estoy aquí y me puedo poner como en la dieta de Worms de Lutero, a menos que tú me pruebes con la escritura. En la escritura, cuando él clavó sus 95 tesis en contra de la iglesia de Roma, que querían reformarla. No es que querían hacer una nueva religión, sino que la iglesia de ese tiempo vuelva a la palabra de Dios. Por eso sola escritura. Recuerda, es el primero de las cinco solas de la reforma, volver a la escritura. Pero se quedaron solo allí en el sentido de que el pueblo, ¿qué? El pueblo tiene que practicarla, tiene que aplicarla a su vida. Entonces, no es solamente que sea una cuestión personal en que tú creas que tú tienes la razón. Por ejemplo, en algo tan básico o que siempre es controversial, en el hecho de las donaciones, de las ofrendas, de los diezmos. Tú vieras cómo la gente puede pensar, no hay que usar esa palabra, no hay que usar lo otro. Y ha habido iglesias en el pasado que han discutido qué color de papel sanitario hay que poner en el baño. Y le puede parecer a usted extremo. O qué color se va a poner en la pared, y hay gente que se ha ido porque no se puede poner de acuerdo por algo que es una tontería, ¿no? Por ponerlo así, una necedad. Por eso lo que prevalece es lo que la enseñanza de la palabra nos dice, y es un consenso para todos. La verdad se deja seguir. La verdad de Dios te guía a la verdad, porque el Espíritu de Dios nos guía a esa verdad. Avancemos al número 5. Dice, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. La revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nota lo que dice ahí, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Y ahí les pongo la referencia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, para un amor sincero de hermano, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la simiente? La semilla es la palabra de Dios. Jesús mismo la interpreta. O sea, ¿por qué entendemos la Biblia? Porque alguien nos la enseñó y la predicó. Hubo un momento en tu vida que esa palabra de Dios, el Espíritu Santo, la usó para que tú nazcas de nuevo. Esas son las herramientas que el espíritu necesita. Cuando tú hables y converses con alguien, cita la escritura. Déjale a Dios que lo que tú siembras, Él sabe cómo cosecharlo. Pablo mismo se lo dice a los corintios que estaban discutiendo, ¿quién es este mejor predicador? ¿Apolos o Cefas? ¿O Pablo? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. La verdad es que ningún predicador es nada, lo que él hace es sembrar la palabra. ¿Quién da el crecimiento? Tú puedes regar, tú puedes quitar la hierba mala, si quieres, pero el crecimiento lo da solo Dios. Entonces, este pasaje es sumamente importante porque el Espíritu de Dios te corrobora la verdad de Dios. Tú eres guiado por ese Espíritu que está en ti. No eres deslumbrado por nadie más que diga que sea un falso maestro, un falso profeta o un lobo disfrazado de ovejas. Y por eso es importante tener en claro, y le estoy dando esta enseñanza como algo pastoral de esta iglesia, porque mi enseñanza es para ustedes. No tiene ningún efecto en otra gente, pueden aprovecharlo. Pueden decir, ah, sí, qué bien, esta palabra, lo que está diciendo, me ayuda en mi crecimiento espiritual. Pero ellos están, aunque están en ruta hacia la eternidad, tienen otro carro, tienen otro equipaje. ¿Me dejo comprender? Están siguiendo otra autopista. Y Dios este es lo que ha preparado para ti. Y por eso tenemos que prestar atención a lo que la iglesia o el pastor está guiándonos y enseñándonos. Porque otra persona, otra gente que escuche no está siguiendo el tema ni el título de lo que tú y yo estamos predicando. Ahora, avanzando. Entonces está claro el punto anterior. Sí, hay comentarios, hay teólogos, hay predicadores que pueden ser mucho mejor, pero la autoridad está en ti también, porque tú tienes el Espíritu de Dios y cómo Dios opera esta palabra, como dije en un comienzo, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrero a mi camino, cómo el Espíritu va aclarándonos el camino por el cual tenemos que seguir. Ahora, número 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que es el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que es en el tiempo en que fue escrito el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas, se les manda escudriñarlas, en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a las que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Cuando tomamos la Biblia, la palabra del Señor en nuestras manos, y la leemos en nuestro idioma, que podemos entender, tú no te imaginas la gran cantidad de esfuerzo, de lucha y de estudio que mucha gente ha tenido para que por lo menos en nuestro idioma español o castellano la gente pueda leer. ¿Por qué el esfuerzo de tantos traductores de que tengamos la Biblia en nuestro idioma? Ahora, yo fui salvo en el año 1972. La versión que había, aparte de las versiones católicas, era la de 1909, que apenas aparecía. Y luego apareció la de 1960, que es la Reina Valera, y que es la reina de las traducciones. Pero cuando tú lees, y muchas veces el pueblo hispano no es muy dado a leer todos los detalles, porque no somos un pueblo de cultura que sabe leer, nos cuesta mucho. Y en esto el género masculino es peor, no aprendemos a leer. Hay una cosa en que uno puede saber leer y otra cosa es entender lo que lee. Amén. Eso lo da el tiempo, lo da la madurez. Pero este párrafo es interesante en el tiempo moderno, a pesar de que se escribió hace varios siglos. Y por eso pongo allí formales y funcionales, para darme la clave de lo que le tengo que decir a ustedes. La versión 60 le costó a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, que fue su revisor después, 12 años. No había máquina de escribir, no había procesador de palabras, no había electricidad, pero existía la Vulgata Latina, existían estos manuscritos que estaban bajo control de solo ciertas personas. Pero te recuerdo que mientras que Europa se reformaba, lamentablemente la península ibérica hacía la contrarreforma. Lamentablemente, y bueno, Dios quiso que sea de esa manera, nosotros no fuimos bendecidos por la reforma, sino no fuimos bendecidos porque tuvimos una contrarreforma. Por eso puedes encontrar títulos autos de fe en el Museo de la Inquisición, que espero esté abierto todavía en Lima, que dice condenado por leer la Biblia. Hoy día no le hacen mucho énfasis, pero tu iglesia romana te prohibía a ti leer la Biblia. Tú no puedes leer la Biblia por tu cuenta. Ellos cambiaron con el paso de los años y dicen, bueno, sí, puedes leer la Biblia, pero tienes que seguir mi interpretación. Lo que yo digo, eso vale. Tú no puedes poner tu propia interpretación. Y la Reforma luchó contra eso. Por eso sola escritura quiere decir que tú puedes leer la Biblia. Pero ¿cómo puedes leer la Vulgata en latín si no sabes latín? Y por eso a lo mejor hoy te da mejor contexto en que practicabas tu religión antes de los 60 y el cura te daba la misa en latín y tú entendías todo. El sarcasmo no puede estar libre de mi predicación. Y la gente se aburría, porque eso no era competente para ti. Pero estamos hablando que esta es la revelación de Dios para que tú entiendas, no para confundirte. Entonces, y el tiempo me va ganando, pero el hecho es de que ahora hay escrituras que son formales. La versión 60, que es la versión que apoyamos nosotros, y la versión de la Biblia de las Américas, o traducción, debo decir antes que versión, la traducción de la Biblia de las Américas, son formales. Los que son entendidos en traducción y que confiamos en cómo han traducido la Biblia conociendo el hebreo y el griego, parte de escritura del arameo, más lo que encontraron en las cuevas de Qumran. Por eso hago la comparación. A mí me fascinó siempre la Biblia de las Américas como traducción, pero solo existía un Nuevo Testamento por más de 15 años. Empleamos la 60 porque es la que nos hemos convertido, pero es formal. ¿Qué quiero decir por una traducción formal? La Biblia de las Américas también es una traducción formal. Quiere decir que los expertos tradujeron ante aquellos manuscritos y compararon desde el punto de vista del escritor. ¿Qué es lo que el escritor quiso decir? Por eso es formal y la leemos en el púlpito, porque las versiones que son así o traducciones que son así son formales en el sentido de su seriedad y su profundidad. Entonces, lee la Biblia de las Américas, la introducción de lo que la institución Lockman quiere decir es cómo ellos han traducido los parámetros que han seguido para que tú y yo podamos estar seguros que aunque la Biblia no fue inspirada en el idioma español, sino en los lenguajes originales, podemos estar seguros tú y yo que la Biblia, la palabra de Dios en nuestro idioma, es prácticamente idénticamente al mensaje original que Dios le habló a los profetas y a los apóstoles. Amén. Nosotros no defendemos la escritura, la traducción, que esto es inspirado por Dios. Hoy día tú no entiendes la manera, a lo mejor no comprendemos que la gente está defendiendo la versión del rey de Jacobo, King James, que es su famosa versión de ellos, pero antes de esa había otra. que era la traducción de Ginebra, que trajeron los puritanos. ¿Por qué? Porque siempre ha habido necesidad de actualizar el idioma. Por ejemplo, hay una versión de la Biblia en castellano que mucha gente utiliza en muchos lugares, pero es funcional. Es la nueva versión internacional. No la usamos aquí porque a mí no me parece que tiene la seriedad, pero los expertos nos dicen, es una traducción funcional. ¿Qué quiere decir una traducción funcional? Que está puesta y traducida pensando en el que oye. ¿Recuerdas lo anterior? La funcional o la formal. La formal es que está traducida pensando en quién le escribió y cuál fue su intención en decirlo. Eso nos interesa, porque es la palabra de Dios. Pero la funcional es en que el que está oyendo, a ver cómo entiende lo que el otro quiso decir. Entonces lee la nueva versión internacional, no que sea una mala traducción, porque lo que pasa es que le hago esta aclaración, porque hoy en día hay una cantidad de versiones y la gente se confunde. ¿Y por qué es que el pastor utiliza esto? ¿Por qué decimos lo otro? Yo quiero que mantengan esto en claro. ¿Puedes leerla? Sí, pero no la vas a oír desde este púlpito. Puedes tenerla en tu casa, yo tengo un montón de versiones. En mi casa, si digo que tengo 20 Biblias, me quedo corto. Es mi pan de lectura, en el sentido de cómo leer o cómo comparar. Y eso es diferente, tanto formal como funcional, de las paráfrasis, ¿no? Como la traducción del Nuevo Mundo Viviente, o la Dios llega al hombre, y son lenguaje contemporáneo. Esas son paráfrasis que no son ni traducciones, ni formales, ni funcionales. Puede ser para tu propia lectura, tu propio estudio, para que la gente entienda. Pero para predicar, para evangelizar, para leer en público o para enseñarle a tus hijos, tú puedes buscar paráfrasis, pero nunca deben reemplazar a versiones y traducciones que son formales. Y que se aprendan los versículos de memoria de versiones que son formales. Yo creo que este es un buen punto. El pueblo de Dios tiene que entender estas distinciones. Número 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Ahora, hay un curso que nadie debe fallar cuando va al seminario a estudiar, y es hermenéutica. Pero la hermenéutica, en su traducción simple al castellano, es cómo se interpretan libros antiguos. Pero tu hermenéutica y la mía es hermenéutica bíblica. Ahora, hay como dos o tres escuelas de cómo la gente interpreta. ¿Cuántas interpretaciones tiene la Biblia? Una. Las escuelas de interpretación confunden. Pero esta regla, sobre todo que estamos oyendo de Daniel, sobre todo porque en el tiempo que vamos a entrar, porque todo esto que Pedro está hablándonos es porque va a entrar a los falsos profetas, a la apostasía. Todo eso está poniendo Pedro, pero al mismo tiempo te enseña a ti y a mí, amado hermano, ya que el Espíritu muere en ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay que leer la Biblia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque la Biblia es su propio intérprete. Las preguntas hay que hacérselas a la Escritura. Y yo he recibido buenos consejos de gente de experiencia. Dice, como Dios obró en el pasado, es como Dios va a obrar en el futuro. No tienes que inventar nada más. Recuerda que la gente saca las cosas de la Biblia y las quiere poner en el mundo actual en el cual tú y yo vivimos. No hay un libro que haya sido tan mal interpretado como Apocalipsis. Y quieren traer todo su contemporanismo, su escolaridad, toda la sabiduría, y lo que hay que traer Apocalipsis de la Biblia, el resto de la Biblia. Todas sus imágenes son bíblicas. Y algunos estarán diciendo, porque están esperando ciertas cosas que ocurran de acuerdo a su escatología y no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, una clave que va a decir, no, esto es lo que quiere decir, porque hay esta interpretación de este pasaje aquí, esto también se puede interpretar así, no. Tú y yo somos creyentes. Cada pasaje de la Biblia solo tiene una interpretación. No puede tener dos. Y cuando hay alguna alternativa o que quieren ponerse algo oscuro, porque no todo en la Biblia va a ser claro, casi la mayoría es claro, entonces hay una sola interpretación, hay que buscar otros pasajes que nos enseñen. Ténganlo en cuenta. Número 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombre y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no debe ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Y aquí le cortamos la cabeza a todo aquel que quiera decir que hoy hay revelaciones nuevas. Ya no hay. Cuando la gente dice que es un maestro, no va a decir que es falso, pero te está conduciendo por otra ruta, el creyente que tiene el Espíritu dice, ¿qué está hablando este hombre? Son las Escrituras las que te muestran. Es la Palabra de Dios la que nos guía a nosotros. Por lo tanto, ya fue cerrado el canon de las Escrituras. No hay sueño, no hay revelación, no hay lentes especiales como un ángel Moroni le dio a José Smith. Eso que se aplica para el pasado del siglo anterior, también se aplica para el tiempo presente. Tú no eres ni un ungido. La gente se puede caer al frente con el soplido que dan algunos de estos falsos apóstoles, pero son caídos simplemente porque quieren, no porque Dios está ahí, ni porque el Espíritu Santo los va a tumbar. Necesitan ser levantados por el poder de Dios, a través del poder de la Escritura. Entonces, se nos reduce a lo que dice la Escritura. Y mira qué bonito Pablo habla en Hechos capítulo 28. En Hechos 28, y es la razón por la que tú y yo también enseñamos, predicamos la verdad de la Palabra de Dios. En el versículo 23, dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Pablo ya está en Roma. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Maravilloso. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Persuadir a la gente que Cristo Jesús es el Mesías. Lo que el Antiguo Testamento apunta es a Jesús. Lo que los profetas dijeron es Jesús. Lo que Moisés escribió es Jesús. Lo que los apóstoles dijeron, lo que ellos mismos contemplaron, es a nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitado al tercer día. Dice, algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. El pueblo judío debía oír y entender. ¿Viste lo que pasó en estos días? Porque ellos quieren guardar su fiesta tradicional, los judíos ortodoxos. Ese es su Pascua para ellos. Bueno, en abril fue la Pascua Florida. Hay división entre ellos mismos. Israel ya ha levantado cualquier restricción de grupos. Y habían cientos de personas que, bueno, podemos nosotros conmovernos en el sentido de que ellos quieren practicar su religión. Ellos tienen la palabra de Dios, pero no la pueden entender. Tú y yo sí hemos comprendido la verdad. Y claro, una estampida, murieron muchos. Hay muchos y millones que se acumulan en la Meca, en el Ramadán. Pero no oyen, no entienden. El Mesías que vino dijo: bienaventurados vuestros oídos porque oyen, y vuestros ojos porque ven. Y muchas veces tú y yo dudamos. Muchas veces miramos tanta cizaña y nos confundimos. Y en este tiempo que vivimos tan peligroso, amado hermano, miramos el poder de la Escritura. El creyente tiene que volver sus ojos a la palabra de Dios, que es la que obra en nuestro corazón. Y ahora volvemos al 7. Pero es la carne del buen almuerzo los domingos. Y tenemos que aprovecharla. Y que ustedes la rumien y la digieran durante la semana en nuestros grupos, que es donde se consolida la edificación. Ustedes reciben aquí la palabra y el alimento para entonces regurgitarlo espiritualmente y rumiarlo durante la semana y aplicarlo y de ver qué es lo que no estamos poniendo en práctica en nuestra vida. Por lo tanto, aquí la palabra hermenéutica y la palabra de Dios juega un papel muy claro en por qué es solo la Escritura. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Por eso tú oirás: este cree de una manera, este cree de otra. Probablemente no está del todo errado ni todo equivocado, pero hay algo de lo que puedo estar seguro, y no sé cómo lo tomará usted, pero yo estoy ciertamente, plenamente convencido de que lo que les enseño es 100% lo que yo creo. Estoy convencido de que vamos a llegar a la eternidad, de que vamos a ver a Dios, y que lo que yo conozco de Dios se lo voy a enseñar a ustedes, porque aquí no hay secretos. No es una profesión en que yo me voy a quedar callado porque yo tengo algo que ustedes no tienen. Lo que yo tengo que quizás todavía no tienen es porque la claridad es más clara, la luz es más clara a través de 45 o 46 años. Pero ustedes que están empezando, les voy a decir todo lo de Dios, aunque ahora no lo comprendan. Lo comprenderán después. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy al Padre, pero el Consolador quedará con ustedes. Hay cosas que tengo que decirles, pero ahora no las van a entender, las comprenderán después. Y cuando lees la Escritura te das cuenta que con el tiempo, la madurez, ellos entendieron y comprendieron. Así que hay muchas cosas que quizás no sean claras para ti, serán claras después. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. En este tiempo mucha gente va a comenzar a hablar de escatología, de que estos creerán de la venida de Cristo así, de la venida de Cristo asá, y tú ya sabes. Mira, es lo mismo que Pedro dice. Primero, tenemos que prestar atención a los falsos profetas, apóstoles y maestros en el misterio de la iniquidad que ya está en un clímax. ¿Te das cuenta? Así que la Escritura nos advierte. ¿Qué es lo que tenemos que estar vigilante? ¿A la política? ¿A los gobiernos? No. Es la aparición de falsos maestros, a gente que va a tratar de enseñarte primero o de cambiar tu rumbo porque piensa que esto no es la palabra de Dios. Por eso mi énfasis a lo que Pedro está diciendo, en que tenemos la palabra profética más segura. Por lo tanto, las cosas que son claras, querido hermano, hay que obedecerlas. Hay que saber esperar y confiar en los tiempos que Dios nos da. Y tenemos segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 16. O sea que no hay nada nuevo en el hecho de que los apóstoles nos enseñan a nosotros lo siguiente. Estaba hablando de Pablo, tal vez debemos leer el versículo 14 en adelante. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, hablen ellas de esto, o sea, de la segunda venida de Cristo, la aparición de falsos profetas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Sí, es verdad, hay cosas que pueden ser difíciles, pero la gente lo manipula, tuerce. Pero la simplicidad, la claridad, la suficiencia de las Escrituras es tanto para el erudito como para el simple. Lee el Salmo 119 y encontrarás una declaración maravillosa después del versículo 90 más o menos. Más que mis maestros he entendido, porque tus testimonios están conmigo. Más que los viejos he comprendido, porque tus testimonios están conmigo. Amado hermano, la verdad de la palabra de Dios, su claridad como su profundidad, son para ti. Es para ti, es para tu bien, es para tu beneficio, es para tu bendición. Por eso creemos en las promesas que el Señor ha dejado para con nosotros. Es donde tenemos que poner los ojos en la ruta. Nunca, nunca, nunca te equivocarás si siempre vas a la Escritura, si confías que Dios te ha hablado ahí y que Él te ha conmovido. Y les termino leyendo la contraportada de lo que dice la Confesión de Fe y de lo que dijo Carlos Spurgeon hace también más de un siglo. Este pequeño tomo, o sea, todo lo que les he hablado de la Confesión en el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, los puntos que escogí para dárselos a ustedes con la palabra del Señor. Mira lo que Él dice. No se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en caso de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. En Él los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No te avergüences de tu fe. Recuerda que es el antiguo evangelio de los mártires, de los confesores, reformadores y santos. Sobre todo es la verdad de Dios contra las que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Haz que tu vida adorne tu fe. Haz que tu ejemplo adorne tus creencias. Sobre todo, vive en Cristo Jesús y permanece en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifiestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios que aquí es explicada para ti. Interesante, ¿verdad? Pero ahora yo apelo a algo más para ti. Tú tienes experiencia leyendo la Biblia. Has leído la Biblia desde muy niño. O quizá de adulto o de joven alguien comenzó a hablarte de la Escritura. La palabra de Dios. Alguien hizo todo el esfuerzo y a lo mejor generaciones de tus ascendientes oraron de que algún día esa palabra germine en tu ser y en tu corazón. Y así fue como a lo mejor te acercaste a una iglesia, cualquiera. Pero que Dios que te tenía en plan y en mente, esa palabra germinó en tu ser y en tu corazón. Yo no estoy hablando de una religión, te estoy hablando de tu propia experiencia con Dios, en que alguien te confrontó con el monte Gólgota, que el que moría en la cruz allí murió por ti, por tus pecados, y que de tal manera Él nos amó en que no solamente hizo esta creación, y que tú no eres un accidente biológico. Él que ha creado todas las cosas, en su plan de historia y redención te permitió a ti ser alumbrado en este mundo. Te dio mente, te dio corazón y te dio a alguien, a otro ser humano, porque el hombre no es aislado, no vive aislado en ninguna manera.
vive rodeado de su familia. Y somos los cristianos los que te hablamos de la palabra de Dios, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, pero también mandó a su Hijo para que seas salvo y puedas vivir con Él por la eternidad. Ese libro está aquí escrito, todo ese derrotero. No es invención mía, no es invención de la religión. Al contrario, la religión te va a decir, no le prestes atención a este libro. No oigas a Dios. Pero Dios ha hecho todo el esfuerzo, habiendo hablado a los padres por los profetas. En otros tiempos, ahora nos ha hablado por el Hijo. No me oigas a mí. Ve al Hijo. Oye al Hijo. Lee al Hijo. Mira al Hijo, el único que puede hacer que tu mente resplandezca, que tu corazón se enternezca. Eso es lo que ocurrió en ti cuando tú fuiste parido por el Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios que ha operado en ti, y por eso tú quieres ser obediente. No es para que vivas tu vida sin ley y que hagas lo que te dé la gana como cristiano. No, es tu reverencia al Rey. Es tu reverencia a aquel monarca que tiene todo el derecho sobre tu vida. Eso es lo que ha obrado en ti. Y estamos para animarte, para alentarte, para reprenderte. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Esa es la ruta segura. Sé salvo en esta mañana. Cree en Jesucristo. Y anima a tu pueblo, exhórtalo para que nosotros no nos desviemos. No prestemos atención a cantos de sirena del mundo. En este mundo de desinformación, de confusión, las malas bestias que encontramos en el mundo, oh Dios, cuídanos de los lobos rapaces. Haz que la luz de Cristo cada día resplandezca en nuestro ser, en nuestro corazón. Repréndenos, Señor, que dudamos y somos débiles. Que no dejemos de poner nuestros ojos en Jesús, en la ruta. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Señor, nos guarde y nos bendiga en este camino.